por los beneficios y la tierra, las plantas, los animales solo son viables y son productivos. Bueno, en la ecología o en la agroecología formamos parte de suelo, de plantas, de animales, personas, vamos todos juntos, es decir, que no... no hay una división. Si oye, uno está Miguel, enfermo, todos nos ponemos enfermos.
Miguel, partís de 3,5 hectáreas de terreno, precisamente entre Gopegui y Yeribe, muy cerquita de aquí. Pero yo lo que me pregunto, si era más un negocio, o ha sido más un negocio, o ha sido una forma de vida.
Tiene más que ver con forma de vida, sí. O sea que pues el dinero, todos sabemos, es importante. Es lo que te estaba intentando decir antes, que la agricultura química es o beneficio o no hay negocio. O beneficio bastante, o por beneficio de dinero, o no es viable. Con la agricultura ecológica, los que nos metemos en esto, nos metemos en una especie de situación riesgosa, sobre todo económica. Es decir, que los márgenes, y perdón por la palabreja que pertenece a la agricultura, a la química, los márgenes no es por el dinero, por decirlo así. Es un modo de vida, es creer un poco en el futuro, es cuidar la tierra para nuestros hijos, para nuestros descendientes, para nuestros nietos.
Miguel,
no ver la tierra como un tiesto, sino la tierra como un ente
como
vivo.
Un todo, además. ¿Cómo ha sido el recorrido desde el inicio hasta ahora?
Pues la tierra en la que estamos es una tierra que hasta hace 3 años ha sido cultivada con cereales, de forma, eso, con productos químicos. Y nosotros nos metimos ahí de cabeza para ver lo que podíamos hacer. Empezamos poco a poco, sembrando una parte del terreno, de esas 3 hectáreas y pico que tú dices. El primer año una parte, luego pusimos ya una buena porción de frutales, agrandamos la huerta y por fin ocupamos, por decirlo así, todo, con cereales y con legumbres. Pues sembramos garbanzos, sembramos alubias, etcétera. Es un poco a poco.
Y es un cultivo, además, por cierto, de temporada.
Sí, una de las cosas fundamentales en la agroecología, donde nos sentimos cómodos, es que todo lo que sale es solo fruta de temporada, verdura de temporada, y distribuir estos alimentos lo más cercano posible. Es decir, que vemos un contrasentido consumir manzanas que vienen de Uruguay o de Argentina o quién sabe de dónde, porque en el camino qué pasa con esa fruta o cómo se ha cogido, etcétera. Bueno, entonces la cercanía y consumirlo de temporada para nosotros es fundamental, sí, para las personas que comen de nuestros productos.
Para que se haga una idea, los oyentes, hoy día, Miguel, surtís de verdura, hortalizas y huevos a una 20 de familias. Lo que comenzó de alguna manera para vosotros y poco más, se ha convertido en un grupo de consumo que espera todas las semanas la cesta de verdura.
Así es. Nosotros recogemos un día a la semana, hacemos una recolección de lo que hay en la huerta, y una parte la dejamos por aquí, en la zona de Cigüeita, y otra parte la llevamos a Vitoria, sí. Y allí lo dejamos en ciertos lugares específicos, y ahí las familias que comen de estos alimentos van a recogerla ese día y comen, pues, lo que nosotros cogemos en un día, ese mismo día, lo pueden consumir. A eso me refiero con la vitalidad. Lo que quería decir antes es que una manzana que viene de Uruguay ha perdido la vitalidad o la energía de la tierra. Tiene otro tipo de vitalidad, la vitalidad química o quién sabe, pero nuestro cuerpo, pienso, no está preparado para esa vitalidad química, está preparado para la vitalidad, energía de la tierra, la telúrica.
Miguel, ¿tú estás fuerte con tus manzanas?
Bueno, yo estoy fuerte con mis manzanas, estoy fuerte con las gallinas, estoy fuerte con mi familia, sí, me siento fuerte, la verdad.
Y eso es muy bueno. Nos vamos a marchar con Aitor Amilibia. Él es miembro de Bionica Saritza. Aitor, Egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Aitor, comer ecológico es salud, ¿no? No es algo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos.
Bueno, hay un poco de todo, pero yo creo que la tendencia general es que la gente empieza a darse cuenta, o se lleva dando cuenta ya unos años, de que la agricultura química tiene unas consecuencias, ¿no? Y no es una cuestión intuitiva solo, sino que bueno, los datos están ahí, ¿no?
Tú, Aitor, ¿cómo te metiste de lleno en el mundo de la agricultura ecológica, de la sostenibilidad, del autoabastecimiento, ¿no?, de la soberanía alimentaria?
Bueno, pues fue un poco a raíz de involucrarme en movimientos sociales que tenían que ver con, por decirlo de una manera, por el trabajo por otros mundos posibles, ¿no? Mejores, a ser posible. Y bueno, al final contacté con esto, con todo esto, de alguna manera me, con los huertos urbanos, ecológicos y demás, y a partir de ahí pues me metí en harina mucho y bueno, pues cada vez como con más ganas y más ilusión, ¿no?
Claro, Aitor, es que dicen que muchas enfermedades dependen de lo que comemos, ¿no? Entonces, la pregunta es si sabemos lo que nos metemos en el cuerpo, si sabemos su procedencia. Miguel hace unos instantes hablaba pues unas manzanas, por ejemplo, que pueden venir pues de Uruguay, ¿no? ¿Sabemos de dónde vienen? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer?
Pues realmente, en general, la población no sabe, no sabemos lo que estamos comiendo, ¿no? Además, las normativas tienden a no ser demasiado claras a la hora de exigir a las multinacionales, normalmente, pues el etiquetado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una manzana golden puede llegar a recibir hasta 20 tratamientos químicos antes de llegar a nuestras bocas, ¿no? Entonces, bueno, eso te da una idea de un poco cuál es la lógica del sistema, ¿no? Que es la que ha comentado antes Miguel, que es el rendimiento económico, ¿no? Claro, si tengo que traer de no sé dónde manzanas, porque son más baratas, y todo el año, pues entonces lo que tendré que hacer es, pues tratarlas para que aguanten con una vistosidad adecuada, que esa es otra, ¿no? El cambio cultural que hemos recibido, ¿no? Ahora lo perfecto, lo esférico, parece ser que es lo adecuado. Y bueno, pues yo diría que eso no es así.
Aitor, pero comemos por los ojos.
Es una parte, sí, pero hemos perdido también esa cultura culinaria que tiene que ver con la apreciación de los sabores, ¿no? Al final, ahora mismo le llamamos leche algo que realmente no es leche. La leche que sale de las vacas alimentadas de manera natural, pues no tiene nada que ver con la leche que tomamos de los tetrabricks. De hecho, ahí ahora mismo se da que los niños y niñas, cuando prueban la leche natural de verdad, no les gusta. Y a nosotras nos pasaría más o menos lo mismo, si no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces hemos perdido esa cultura. O sea, realmente ahora comemos cosas que son comestibles, de normal, no alimentos, en muchos casos, ¿no? Que es muy diferente.
Miguel, ¿es muy diferente la leche del Tetrabric que la leche de vaca?
Pues yo creo que no tiene nada que ver. Tiene un poco que... No tiene que ver nada el sabor. Vamos, en Gotegi, cuando yo era un chaval, yo era la... ir a los que vendían leche y beberla, los sabores que están todavía en nuestros recuerdos, no tiene nada que ver, ¿no? Tiene un poco que ver con el procesamiento. Cada vez comemos alimentos más procesados, y yo, en el camino de esos procesamientos, la leche, entre otras cosas, pierde la vitalidad de la que intentaba hablar un poco antes. Sí.
Aitor, tú trabajas mucho con niños, o por lo menos das charlas sobre huertos urbanos, sobre terrazas, sobre balcones. Oye, cuando llegan los más pequeños, porque claro, todo esto tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Tiene que empezar por ellos en principio, ¿no? Con los talleres dirigidos a ellos. Claro, ¿qué es lo que les sorprende, lo que más les llama la atención?
Bueno, pues la verdad es que se sorprenden muchas veces de que el color del tomate no sea siempre rojo, por ejemplo, que la mata sea verde y que luego pase a rojo. Esas cosas ocurren, ¿no? Anécdotas. Y por lo demás, la verdad es que lo asumen con bastante naturalidad. Una vez que se ponen ahí en el huerto, empiezan a jugar. Al final esto es un juego. Y a cacharrear, a mirar cómo crece aquí esta planta, qué de bichitos tiene, un poco así, ¿no? No, o sea, es como que todo es una aventura para descubrir, ¿no? Y bueno, pues se sorprenden de cosas como que primero son pequeñas y luego son grandes, y ven todo el proceso, ¿no? Según van haciéndose más grandes las hortalizas, y luego se llevan además esa hortaliza a casa, y luego están, dale que te pego en casa, hablando del tema. Y bueno, intentamos que sea algo divertido, ¿no? Pues cantamos, bailamos, o sea, todo tiene que ver un poco con darle otra visión a lo que es esto, ¿no? Que al final es otra forma de mirar la vida, ¿no? De mirar las cosas.
Aitor, estos chavales llegan a casa, llegan con la hortaliza, hablan de la agricultura ecológica y quieren tener en su casa, pues, o montar su propio huerto. Pero claro, todos no tenemos hectáreas en casa. Como mucho podemos tener una terraza, una terracita, un pequeño balcón. ¿Se puede tener un huerto urbano?
Claro que sí, claro que sí. Se puede tener un huerto urbano adaptado a las condiciones que tengamos en casa.
Una terracita.
Sí, eso es. Pues en una terracita podemos tener un tiestos, más grandes o más pequeños, mesas de cultivo que también existen, y ahí pues sembrar y plantar lo que en cada temporada toque, ¿no? Es así de sencillo. Y bueno, pues básicamente se trata de eso, de recuperar ese contacto con el alimento, de tal manera que aprecies lo que luego vas al mercado y puedes ver, ¿no? Y así también se aprecia el trabajo de las y los agricultores, ¿no? Que muchas veces al verlo pues ahí en los puestos, en los supermercados, etcétera.
Claro, no somos
pues
conscientes de todo el trabajo que lleva detrás. Aitor, piensa en lo que podemos tener una pequeña terracita en casa, lo que podremos plantar en los próximos meses. Y Miguel, ¿qué tenemos que comer ahora? ¿Qué hay en el huerto?
Pues ahora, Jesús, muchas cosas. Parece que en invierno hay menos cosas, pero te voy a decir, en las últimas cestas, perdón, lo que estamos poniendo, además de las patatas, las cebollas, además de zanahorias y queda alguna de las remolachas que hay coles, hay las berzas rizadas o lisas, hay las lombardas, hay coliflores, hay romanescus, luego hay lechugas de diferentes tipos, hay acelgas, etcétera, que en verano es mucho más, es más bonito, hay más colores, los rojos del tomate, por ejemplo, que decía Aitor hace poco. Pero ahora hay muchas cosas discretas, pero hay muchas cosas de invierno que apetece comer.
Oye, Miguel, ¿a qué hora te has levantado hoy? Porque claro, nos da la impresión de que estáis muy pendientes, ¿no? De lo que es la huerta, de las 3 hectáreas y media. Ya no sé si estás desde las 6 de la mañana dando vueltas alrededor del campo, ¿no? Alrededor de las hectáreas y con los animales, las gallinas, las vacas, todo.
Bueno, las gallinas ya han comido hoy, la verdad.
Bien, vacas ya les tenemos, has dado, ¿no? ¿Eh? Ya les has dado de comer.
Sí, sí, pero quiero decir que pensando en la cabeza, de alguna forma esto es un comecocos y estás pensando siempre lo que haces y lo que vas a hacer. Pero como vemos el clima, tampoco es como una esperada que se ponga la tierra en su punto para entrar. Ahora estamos esperando porque eso todo el mundo, no solo los de la ciudad, sino los agricultores también decimos, joder, qué tiempo, este año ha llovido mogollón y la nieve y todo esto. Entonces está todo muy encharcado y la cosa es más en la cabeza que si no se puede entrar, no se puede estar en la tierra ahora, ¿no?
Bueno, uno se pone en las boticas, eso, ¿no? Y en un ratico, porque además, bueno, hoy una mañana brillante, una mañana parece que espléndida, estamos hablando de 5 grados, está subiendo la temperatura poquito a poquito y luce el sol, que buena falta nos hace. Oye, Aitor, estamos con la terracita y estamos con la maceta, ¿qué es lo que podemos poner ahora?
Bueno, pues ahora podemos poner lechugas y bueno, podemos poner ya cebollas también. Todavía aquí en Álava, como hace fresco, pues básicamente yo creo que podíamos empezar con eso. Además, si no vamos a empezar, si es nuestra primera vez que empezamos con todo esto, lo mejor es que vayamos a cosas muy sencillas, ¿no? Como por ejemplo las lechugas, yo creo. Así, básicamente, ahora yo creo que eso. Hay más cosas, pero bueno.
Pero poco a poco, ¿no?
Poco a poco, sí, sí. Poco a poco porque al final tenemos esa tendencia a intentar abarcar muchas cosas y bueno, pues se hace difícil.
¿En una pequeña maceta cuántas lechugas pueden salir?
Normalmente la parte visible es proporcional al tiesto, es decir, el volumen que va a tomar una lechuga, por ejemplo, es el volumen que tendríamos que tener de maceta, así como una regla general. Así que bueno, y luego pues hay cosas que consumen más nutrientes que otras, ¿no? Un tomate, por ejemplo, necesita mucho más que una lechuga, ¿no? Uh-huh. Eso según, sí.
Aitor, lo intentaremos en casa, pondremos las terrazas llenas de huertos urbanos, pondremos con las lechugas y cebollas, vamos a comenzar, y a Miguel le vamos a dejar que siga con su huerto, con sus hectáreas, entrando con sus gallinas. Ahora nos tenemos que despedir. Miguel García de Cortázar, gracias por atender nuestra llamada, que te vaya muy bien, que os vaya muy bien a los dos.
Muchas gracias.
Un saludo. Vale, Aitor, eskerrikasko.
Venga, agur.
Agur.
Tercer mercado napoleónico de la Coarriaga. Conmemoramos el 200 aniversario de la Batalla de Vitoria con un mercado artesanal, animación por el barrio y un campamento en el que podemos observar la vida cotidiana de la tropa bonapartista. Ven a la Coarriaga los días 5, 6 y 7 de abril. organizan Pegasus Mercados Temáticos y la Asociación de Vecinos y Pararriaga, con la colaboración de Gasteiz Sol, El Correo y Radio Vitoria.
Txirrindulari bat gertu baldin batako, moteldu zazu abiadura. Abiadura moteldu ezkero, arriskua txikiagoa izango da. Gogoratu, arreta eta errespetua.
Tráfico zuzendaritza, segurtasun saila, Eusko Jaurlaritza.
La cocina más sana a un precio increíble. Diario de Noticias de Álava te ofrece un magnífico set de tres sartenes cerámicas apta para todo tipo de fuegos y con recubrimiento ecológico cerámico de doble capa por solo 19,95 euros. Este domingo la cartilla con Diario de Noticias de Álava.
¿Ya te has enterado de que en Óptica Gasteiz regalan un viaje? Sí, sí, has oído bien, regalan un viaje. Durante este mes, por la compra de cualquier producto, como has oído, cualquier producto, puedes conseguir tres noches en Roma. Consulta condiciones en Óptica y Centro Auditivo Gasteiz en Adriano VI, número 11, Vitoria.
Hola, soy Martín Fi. El domingo 12 de mayo se celebrará la 11 edición del Maratón Internacional Martín Fitz Vitoria-Gasteiz. Necesitamos contar con tu inestimable ayuda. Si estás interesado en colaborar, inscríbete en la web www.maratonmartinfitz.com. Te esperamos.
Patrocinan Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Fundación Alvide de la Diputación Foral de Álava, El Correo Caja Vital Kutxa, El Corte Inglés y Radio Vitoria.
Veinticinco minutos pasan de las 10 de la mañana y nos acercamos hasta Euskalmet con este día espléndido, brillante. Hace 24 horas hablábamos de nieve, del cielo encapotado, ahora hablamos de sol.